soy un templo? Me hizo el buen rey Alfonso VIII una vez que conquistó la ciudad en el año 1177. Sin duda, la reina Leonor de Plantagenet, su esposa, que había recibido una cuidada formación en monasterios franceses, es quien deseó que se me construyese en un nuevo estilo arquitectónico. En la entonces Castilla construían en románico, pero me quisieron un templo de vanguardia gótico, como los que la reina venía de ver levantarse en Amiens, Laon, Chartres, Reims. No bastaba que mis muros estuvieran bien construidos, tenían que ser perfectos, porque siendo un edificio tan grande, la más leve inclinación de los muros, la más insignificante variación en el nivel aplomado, podría haber debilitado mi estructura de forma fatal. Nací de una sorprendente complejidad de organización humana. Arquitectos, canteros, albañiles, carpinteros, entalladores, herreros, vidrieros, que conformaron esta ciudad, y de un elevadísimo desafío intelectual y estético. Pero sobre todo, soy lo que soy porque fui creado para Dios, para ser su morada.
Siglos de historia son los que atesoran las paredes de la Catedral de Santa María y San Julián, situada en la capital conquense. Acompáñame en este viaje de la mano de Miguel Ángel Álvarez y descubre los lugares más emblemáticos de este templo gótico que serán los protagonistas en la Semana de Música Medieval de Mirabilia. Comenzamos el recorrido en el imponente coro situado en la nave central de la catedral, frente al presbiterio y separado de este por la nave del transepto. Su exquisita reja renacentista corona este espacio dedicado a la música y la espiritualidad.
Aunque el coro de la catedral es un espacio por su sillería del siglo XVIII, por sus órganos, que son del siglo XVIII, en realidad este transepto, este brazo largo del crucero, que hoy día es el coro, es un espacio del siglo XIII. Tenemos unos maravillosos ángeles en el triforio, 7 a la derecha, 7 ángeles a la izquierda, son unos ángeles maravillosos en piedra, que sustentan en su mano una virtud y pisan con sus pies el vicio contrario a esa virtud.
Esos maravillosos ángeles del triforio son del siglo XIII como esta nave del coro. Es un espacio maravilloso porque siempre ha sido el alma musical de la catedral. Todos los participantes de la orquesta litúrgica han intervenido en este espacio. La arquitectura particular gótica, la luz y la música siempre han tenido como origen este coro.
Y a mí me gusta transmitir a todo el mundo que nos visita y a todos nuestros oyentes lo que realmente se siente aquí. Aquí se siente mucha paz con esta claridad, estos colores de los vitrales y con los dos grandes órganos gemelos del siglo XVIII de Julián de la Orden. Es un espacio realmente maravilloso para nosotros.
Continuamos hacia el Arco de Jamete, un magnífico frontispicio construido como portada a la entrada principal del claustro, y es considerado como una de las obras maestras del Renacimiento europeo. Sufrió un derrumbe en el año 1902, pero fue restaurado y se le devolvió su antigua belleza.
Estamos ante el Arco de Jamete, se llama Arco de Jamete precisamente porque fue Esteban Jamete, Etienne Jamet, un francés de Orleans, que vino a Cuenca, se afincó aquí, y desde que el cabildo de la catedral lo descubrió en el siglo XVI, ya no paró de trabajar en la catedral. El cabildo le encomienda un gran arco triunfal, pórtico de entrada al claustro de la catedral, y le propuso un programa iconográfico. Tenía que contener todas las verdades del credo.
Esteban Jamete aprovechó el rosetón del lado norte y lo integró en la construcción del maravilloso arco. El Arco de Jamete sirve de escenario para muchos de los conciertos, con dos grandes columnas bajo el rosetón, un arco de medio punto y todo el tallado que cuenta con las figuras más inverosímiles.
El Renacimiento es muy creativo, vuelve a la antigüedad romana, clásica, e incorpora angelitos, putis, figuras mitológicas, pero también está acompañado de los grandes misterios del cristianismo. En el frontón superior nos encontramos con la maravillosa Adoración de los Reyes Magos. En el parteluz, entre las dos puertas de entrada al claustro, nos encontramos con la pieza clave, que es el Ecce Homo, el Jesucristo flagelado, desnudo y a punto de ser clavado en la cruz. Nos encontramos la maravillosa Santa Cena en el arco de medio punto, y todos estos elementos conforman una escenografía que desde el 1546 acompaña este maravilloso espacio de la catedral.
Este espacio posee una acústica excelente y nos transporta al siglo XVI, precisamente pensando en la música de la catedral. Es la delicia, la guinda del pastel de los visitantes y de los conciertos. El claustro tiene la forma de un cuadrado perfecto de estilo herreriano y se ubica en la parte norte del templo catedralicio. Su espacio sobrio y sencillo acoge la reflexión y emana serenidad.
Estamos en un claustro herreriano. La traza arquitectónica de este claustro es de Juan de Herrera, el arquitecto del monasterio del Escorial. Entonces es un claustro muy sobrio, un claustro con todos sus arcos de la parte baja abiertos, con una fuente del siglo XVI todavía en uso.
Es el espacio para las procesiones internas de la catedral, para la oración de los canónigos y para pasar el tiempo. Es un claustro maravilloso porque da a la hoz del Huécar, una puerta que da a plena naturaleza.
A Cuenca la conocemos como la ciudad de las casas colgadas, pero no la conocemos como la ciudad de la catedral colgada. Y también lo es. La catedral está literalmente colgada sobre la hoz. La catedral de Cuenca se construye, sobre todo gracias a la ampliación del siglo XV, dos naves laterales en el lado sur, dos naves laterales en el lado norte y la doble girola.
Todos los espacios que discurren tras la girola y el altar mayor de la catedral crecen hasta donde no pueden más, hasta la muralla natural que conforman las rocas, la hoz del río Huécar. Es una estampa maravillosa al salir del claustro y dirigirnos hacia oriente, hacia donde sale el sol, donde nos encontramos esta maravillosa hoz natural.
Thank you.
Avanzamos hasta la capilla del Espíritu Santo, situada en uno de los pasillos del claustro. Nos recibe con un enorme retablo situado en el altar mayor que representa la venida del Espíritu Santo, coronado por un maravilloso descendimiento de Cristo. En las paredes capta nuestra atención numerosos monumentos funerarios dedicados a los marqueses de Cañete y a su familia.
La capilla del Espíritu Santo es una sorpresa, porque es como una iglesia, una otra catedral dentro de la propia catedral. Y además la capilla del Espíritu Santo es edificada junto con el claustro en el siglo XVI. Pero sobrecoge al estar en esta espléndida capilla construida por uno de los arquitectos del Escorial, Juan Andrea Rodi, sobrecoge su carácter minimalista.
Andrea Rodi es el introductor de la arquitectura simple, simétrica. La capilla está conformada por una cruz latina a 15 metros al nivel del suelo. Es la arquitectura pura en su estado puro, el minimalismo del siglo XVI.
Antes de estar construida esta enorme iglesia actual, había una primitiva capilla gótica, la capilla o la pequeña ermita de Corpore Christi, del cuerpo de Cristo y de San Ildefonso. Los marqueses de Cañete, los Hurtado de Mendoza, son los que piden permiso a la catedral para construir esta gran capilla del Espíritu Santo y hacerse enterrar aquí.
Es la capilla de los marqueses de Cañete desde el siglo XV hasta nuestros días. Bajo estas criptas, tanto la que está bajo la cúpula como la que se encuentra bajo el altar mayor, están sepultados todos aquellos que forman parte de la gran historia de España.
Los marqueses de Cañete fueron virreyes de Perú. El rey español en el Nuevo Mundo era el marqués de Cañete. Hay que pensar en estos tiempos, en esta época, en que, por ejemplo, nombran a la ciudad de Cañete, en la costa, Cañete, esta ciudad en Perú, o descubren Cuenca, Ecuador, y le ponen el nombre de Cuenca. No, son los marqueses de Cañete, los Hurtados de Mendoza, la gran historia de España, la que reposa bajo estas criptas.
Es un lugar muy especial. También hay un fantástico órgano del siglo XVIII situado en el coro, desde donde se hace mucha música. El órgano llena este pequeño espacio con sus ecos y es uno de los mejores. Es el tercer instrumento barroco de la Catedral de Cuenca.
Desde aquí también hacemos conciertos. Aquí los conciertos de voz, vocales y los conciertos de órgano suenan maravillosamente bien y encima rodeados de esta iglesia panteón de los marqueses de Cañete tiene lugar un recogimiento muy especial en todos nosotros.
Nuestra última parada es el patio de la limosna, el segundo patio de la catedral que ofrece unas espectaculares vistas a la hoz del Huecar. Su espacio ha sido musealizado y en él están expuestas piezas de la cúpula del arco de Jamete tras su derrumbe, las tallas en escayola que dieron vida a la fachada neogótica y la maqueta que mostraba la nueva fachada culminada con dos torres que nunca vieron la luz.
Lo que nosotros vamos a reproducir también en el último de los conciertos de Mirabilia, la semana medieval de la Catedral de Cuenca, es las danzas y bailes y cantos de los peregrinos en plena Edad Media en el monasterio de Montserrat, basándonos en las partituras musicales que encontramos en el Libre Vermel de Montserrat. Terminaremos el concierto en el patio de la limosna, que es también un patio medieval.
se llama Patio de la Limosna porque a través de él discurría una pequeña senda donde los pobres de la ciudad durante los siglos XII y XIII acudían hasta el horno del Palacio Episcopal. El segundo obispo, San Julián, era el encargado de darles ración de pan y alimento diario.
Pero es que además, en este túnel en el que nos encontramos y que hemos musealizado, estamos en la parte baja del archivo de la catedral. El archivo de la catedral que conserva también fantásticos documentos medievales, desde la primera bula papal de fundación de la diócesis del año 1183, o la bula papal de constitución del primer cabildo de 16 canónigos, también en marzo de 1183.
Aunque la Catedral de Cuenca es de estilo gótico, sus orígenes son realmente medievales. Cuando en España se edificaba en románico, en Cuenca fuimos vanguardia artística.
Arquitectura y la música que habéis escuchado al fin son la misma cosa. Belleza. Sí, lo habéis escuchado. Soy más cristal que piedra, más luz que cristal y más espíritu que luz. Queridos visitantes, cuando las cosas no van bien, nada como cerrar los ojos y evocar intensamente algo bello. Aquí estaré siempre para vuestra contemplación.
Aquí acaba nuestro recorrido por la Catedral de Cuenca y sus lugares que acogerán el Festival de Mirabilia. Os esperamos en el siguiente episodio.